Amada iglesia, nos gozamos en el día de nuestra salvación. Va avanzando lo que es el mes de abril. El tiempo no se detiene, iglesia. Ya el próximo domingo es domingo de Ramos, domingo de entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego de ese domingo, el domingo más adelante es el día 20, como bien anunció Saimara, y hemos estado hablando e invitando de diferentes maneras a que nos congreguemos a celebrar la resurrección de Cristo, en ese hermoso mensaje ilustrado que vamos a tener. Así que, amado, no falte. Sin más preámbulo, yo quiero presentar a mi esposa, la pastora Naomar Cifontes, quien va a traer la palabra de hoy. Pero no sin antes, yo quiero orar para que el Señor pues ponga palabra en su boca. Así que, amada iglesia, extienda su mano hacia acá. Dios amado, Dios glorioso, yo pongo en tus manos, Señor, a mi amada esposa Naomar, Señor, para que seas tú, por medio del Espíritu Santo, quien ministres a nuestra iglesia y a través de la plataforma de aquellos que nos están viendo, Dios. Que seas tú, Señor, el que transforme, el que cambie, Dios. Que seas tú que a través de esta enseñanza para la tarde de hoy, Señor amado, tú cambies los corazones, tú toques las vidas, Señor, que necesitan esta palabra, Señor. Están prestos nuestros oídos para la palabra que vamos a recibir hoy. En tu glorioso nombre, Jesús, entrego esta parte a mi amada esposa, no sin antes decirte gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este hermoso lugar. Amén y amén. Antes de eso, si hay alguien a la parte de atrás, ya sea en la zona de la cafetería, ya sea en las mesas y sillas, en reverencia al Señor, le pido por favor que pasen al frente acá. Y se sienten junto con la iglesia. No quiero a nadie en los alrededores. Yo quiero a todo el mundo sentado recibiendo palabras, porque Dios es un Dios de orden y tenemos que obedecer al Señor en su totalidad. Esta iglesia se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, y en reverencia al Señor debemos estar toditos sentados acá. Amén, iglesia. Pues sin más preámbulos, nuevamente dejo a mi amada esposa Naomar. Amado, presten sus oídos, que la enseñanza es buena. Le glorioso nombre de Jesús, yo entrego la parte a mi amada esposa y te bendigo, amada.
Yo tengo. ¡Ah, qué lindo! Iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno verles, se ven lindos con todos esos colores. Bueno, esto es una gran responsabilidad estar aquí, yo no lo tomo tan ligero. Estoy con mucho nervio, pero yo sé que el Señor es el que va a tomar el control y no soy yo. Así que pues les saludo con todo mi corazón y yo estoy aquí porque quiero hablarles de algo hermoso, con el permiso de mi esposo, de mi mamá, de mi hijo y de ustedes mismos, que yo les amo a ustedes, pero yo les vengo a hablar de alguien el que ama mi corazón. Yo les vengo a hablar de alguien que le dicen el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le dicen el amado de las naciones. A Él le dicen el alfa y el omega, el principio y el fin. Y a Él lo estamos esperando. Y yo les vengo a hablar de Él con una intención en particular, de que ustedes le amen a Él tanto o más de lo que yo le amo. Para que entonces nosotros podamos seguir lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo no sé si usted sabe el nombre de esta persona. Si usted sabe el nombre de esa persona, grítemela desde allí, por favor. Jesús. Jesús es mi buen amigo, Jesús es mi amado, Jesús es mi todo. Y de Él quiero hablarle. José ha empezado una serie en este tiempo que se llama Siguiendo las pisadas de Jesús. Y ahí entré yo, porque yo quiero hablar de Él. Es una gran honra para mí. Y lo que yo les voy a hablar de Jesús hoy es de sus enseñanzas, de lo que dice la palabra. El título que yo tengo para la enseñanza de hoy, lo tienen ahí, se llama Cosas Mayores. Y eso ustedes lo van a encontrar. Como hace mi esposo, yo le voy a pedir que ustedes lo hagan también, si se ponen de pie para leer la palabra y buscan En Juan 14, 12, esta es la palabra que yo les vengo a traer hoy a ustedes y vamos a caminar a través del libro de Mateo para llegar a ella, pero esta está en Juan. Dice de la siguiente manera, Señor, para tu gloria, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán, escuche, ustedes harán todavía mayores de las que yo he hecho. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Yo estaba estudiando la palabra y llegué a este pasaje que dice eso que ustedes ahí ven, harán cosas mayores. Y yo dije, y Señor, ¿qué son estas cosas mayores? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿O qué es lo que se supone que vamos a hacer? Así que decidí entonces ir a través de la Biblia y de las enseñanzas del Señor. Así que me acompañan, por favor. Yo les voy a estar hablando del libro de Mateo y yo voy a tocar los capítulos 5, 6, 7 y 8. También vamos a hablar de capítulo 9, del libro de Mateo. Como pueden ver, no los podemos leer todos, pero como buena maestra que yo soy, se los voy a dejar de asignación para que ustedes lo lean, lo estudien y anoten lo que ustedes consigan de ahí. ¿Y por qué les voy a dejar esta asignación? Porque si usted dice que usted sigue al amado de las naciones, a este hombre que yo les acabo de presentar, si usted dice que es cristiano, que lo sigue a él, que él es su líder espiritual, entonces usted tiene que saber qué fue lo que él enseñó, qué fue lo que él dijo, porque si no, ¿por qué lo sigue? Usted le cree, usted entiende lo que él dijo. Pues mi amado esposito José, o pastor José, ¿verdad? Él empezó la semana pasada este capítulo 5 del libro de Mateo, que ustedes conocen como las bienaventuranzas. Y él explicó todas las bienaventuranzas para nosotros. Y yo soy de estas personas que para poder entender cosas tiene que ir a la raíz de las cosas. Y cuando yo empecé a estudiar sobre la palabra y llegué ahí a Jesús, yo decía, a mí se me ponen un montón de question mark, de marcas de interrogantes. Y yo decía, pero bueno, ¿quiénes estudian lo que el Señor enseña? ¿Qué es lo que Él enseñaba? ¿Qué es lo que Él decía? ¿Quiénes lo escuchaban? ¿Y qué era la base de lo que Él estaba enseñando? Así que empezamos con estas bienaventuranzas que ustedes vieron el domingo, y ahí en la última parte de las bienaventuranzas, yo quiero que ustedes marquen ese capítulo 5 del 13, 14 hasta el 16, que ahí tienen unos subtítulos en sus Biblias que dice la sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes lo van a marcar, lo van a dejar ahí, porque cuando termine lo que les quiero enseñar, vamos a volver a esa porción. ¿Quiénes enseñaban? Enseñaba unas personas que se llamaban fariseos. ¿Han oído esas palabras? Fariseos. Los fariseos eran sacerdotes, o son, porque todavía hay sacerdotes que cumplían ritos religiosos y representaban al pueblo delante de Dios. Si usted ve la película de Jesús o ha visto la serie que ustedes ven de Chosen, si ustedes han visto esto, van a recordar estas personas que se llaman fariseos. Y estas personas, rabinas, maestros, estudiaban la ley. ¿Ustedes saben qué es la ley? Son 5 libros que están en el Antiguo Testamento, también se le llaman Pentateuco o los judíos le llaman la Torá. Esos primeros 5 libros que escribió Moisés, específicamente el tercer libro. Si usted tiene su Biblia, vaya a su Biblia, el índice de su Biblia si la tiene, y lo va a ver ahí, se llama Levíticos. Ese libro llamado Levíticos tiene un montón de leyes que ahorita les voy a hablar de eso, y eso era lo que ellos estudiaban. De eso era lo que ellos hablaban. En el tiempo de Jesús, habían dos escuelas conocidas por estudiar eso y enseñar eso a la población. Estas dos escuelas estudiaban todos los escritos de Moisés, estudiaban las historias de Abraham, estudiaban los profetas, pero cada una de estas dos escuelas tenían diferentes enfoques en su estudio. Yo no sé si ustedes han visto cómo estudian los judíos. Ellos se sientan uno al frente del otro o el grupo y empiezan a discutir, una discusión constructiva. Agarran algo, este le opina de este le opina. Parece que estuvieran peleando, pero esa es la manera que ellos estudian. Estudiaban y estudian. Habían estas dos escuelas que le digo. Una de estas escuelas se llamaba, el que la fundó se llama Hillel, y ese fue 70 años antes de Cristo. Pero quiero que sepa que este personaje tenía un principio de oro de la enseñanza, que él decía, y esto ustedes lo conocen: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Ellos le llaman el principio de oro. En esta escuela eran demasiado livianos con la ley. En esta escuela amaban a los gentiles, y él decía que había que enseñarles, los gentiles es el pueblo no judío, que había que enseñarles a ellos la ley para que entonces ellos pudieran entender y amar lo que ellos hacían. Este fue un gran maestro intelectual. De hecho, él fue maestro de Gamaliel, que Gamaliel fue el maestro de nuestro apóstol Pablo. La otra escuela fue precedida por otro rabino llamado Chamai. Chamai, esta escuela, era bien rígida. Y ustedes la van a reconocer porque son esos judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, que son bien rígidos en la ley. Los estudiantes rabínicos aman estas dos escuelas. Y una cosa en particular de estos estudiantes de la escuela de Chamai es que rechazaban a los gentiles. Así que empezamos a ver estas dos diferencias en las que Jesús llega a un mundo donde tienen estas dos posturas. Y llega Jesús. Y si usted va a su Biblia, al capítulo 5, pero en esta vez al versículo 17, mira, él empezó hablando de las bienaventuranzas. Les dice que son la luz y la sal de la tierra y la luz del mundo. Y luego dice Jesús y la ley. Jesús tiene que poner en contexto qué es lo que él cree en cuanto a lo que la gente hasta ha sido enseñada. Y él habla de esto. Y hay algo sumamente interesante allí, porque en el versículo, en uno de los versículos, él dice: yo he venido a cumplir la ley. Yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplir la ley. Y entonces, quiero decirles, ¿qué es la ley? La ley tiene varios componentes. En el libro de Éxodo, usted consigue en el capítulo 20 algo que se llaman los 10 mandamientos. Esa es la ley moral. En el libro de los Levíticos, usted va a conseguir 613 leyes. ¿Me oyó bien? 613 leyes que tenían que cumplirse. Entre ellas hay leyes ceremoniales que también debían de realizarse en el momento de ir al templo, en el momento de presentar los sacrificios. Y no solo basta con eso, sino que se acuerdan cómo les dije que ellos estudiaban uno enfrente del otro diciendo qué pensaba cada uno de ellos. Esos comentarios, vamos a decirle como le decimos nosotros ahora para entenderlo, esos comentarios bíblicos se anotaban también. Entonces, sobre eso también se estudiaba. Así que una de las preceptos de esos 613 que decía que no trabajarás el día del Shabbat, había que conseguirle qué significa no trabajarás. Y hay un montón de cosas que significa que no trabajarás. En estas 613 preceptos, voy a decirles así, hay 248 que dices no harás esto, perdón, hacer esto, y 365 que dice haz esto. Todas estas leyes tienen que ver con ofrendas, sacerdocio, pureza, santificación, fiestas, votos, y ¿sabe qué más? Que al final decía una maldición para todo aquel que no los cumpliera. Qué interesante. Y ahí llega Jesús a enseñar este pueblo. Entonces Él está enseñando y toda la gente que está así como ustedes ahí mirando, escuchando, sin dormirse, con los ojos bien abiertos, es así, dicen, ¿en qué posición está Él? Y cuando Él habla, al principio de lo que Él habla, ellos empiezan a pensar que Él está del lado de los menos rigurosos. Y mire lo que dice aquí. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mira en este versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, o sea, que si lo que tú haces y para hacerte justo no es mayor que los de los escribas y fariseos, no entraráis al reino de los cielos. O sea, Él le dice, ni estos que son muy livianos, ni estos que son muy rígidos. Si tu justicia no es mayor que cualquiera de esas dos, no entrarán al reino de los cielos. Y Él dijo antes, el reino de los cielos ha llegado. Con esto Él lo que quería hacer es que las personas se quitaran se llama autojustificación. Y no sé si usted lo ha usado con su misma vida o lo ha escuchado de alguien más. Porque yo hago esto y yo hago lo otro. Porque si yo voy a iglesia, las cosas me salen mal. ¿Por qué si yo sirvo, mi jefe no me ama, mi jefe me trata mal? ¿Por qué si yo? ¿Por qué si yo le sirvo? ¿Por qué si yo hago? La autojustificación. Y Jesús vino a quebrar eso. Y por eso, Él es nuestra justicia. La ley también, en la parte ceremonial, pedía un montón de ritos. Yo no sé si ustedes han visto el tabernáculo, si lo conocen, y todos los sacrificios que allí se hacían. Y en el tabernáculo había que llevar diferentes tipos de ofrenda, animales, ovejas, carneros, y era algo duro de ver y presenciar cómo se mataban estos. Y les tengo que decir que estas tres componentes de la ley, ¿se acuerdan de mi amado? Estos tres componentes Él los cumplió. Cumplió la ley moral, cumplió la ley de justicia y cumplió la ley ceremonial. ¿Y qué pasa con esto? Pastora o Naumar, como usted me quiera llamar, ¿qué quieres decir con esto? Que ahora lo que Jesús está enseñando es más alto que lo que dice esa ley. Ahora Él hace un estándar mayor para que entonces nosotros lo creamos y lo sigamos. Mira qué dijo. Y este es otro ejercicio que te voy a dar. Y ojalá que usted tenga su Biblia como Frank Marie, que escribe y anota y todo lo hace o lo haga en su papelito que dice ahí. Cada vez de ahora en adelante que usted empiece a leer del capítulo 5 de Mateo en adelante, usted va a ver unas frases que dice, ¿habéis oído qué? Y después dice, Mas yo les digo. O sea, esto era lo que estaba en la ley. Ahora yo te digo. Mira el primero. Agárrense. Se llama Jesús y la ira. Y él dice aquí, no lo voy a leer todo, yo lo resumí lo mejor posible. Este es el ejemplo. Del homicidio. Sí, es pecado. Ustedes han oído eso, que el homicidio es pecado. Pero Jesús dice, pero también la ira. Cuando la ira, el enojo, el coraje, como usted le diga, perdura en su corazón contra un hermano, ¿sabes qué? Están pecando. No solo eso. Cuando usted le llama a un hermano o a alguien, le llama nombres, se burla, se mofa de alguna persona, su corazón no está donde tiene que estar. De hecho, si usted tiene una ofrenda, mejor déjela en el altar, vaya y pida perdón. Qué duro. Subió el estándar. Del adulterio. ¿Es pecado? Sí, ustedes todos lo saben. Pero ¿sabes qué? La lujuria. Cuando usted desea a alguien que no es la persona que está con usted. Cuando usted empieza a coquetear con esa tentación de mirar lo que no tiene que mirar, su corazón no está donde tiene que estar. El divorcio. Y aquí, estas dos escuelas tenían un gran, gran enfrentamiento. Porque para esa época, sabes que el hombre podía darle carta de divorcio a la esposa. Podía darle esa carta de divorcio hasta porque no le gustaba cómo ella cocinaba, Milly. Can you imagine? Imagínate. Por cualquier cosa ellos podían darle carta de divorcio a la mujer. Ajá. Y entonces Jesús, ¿sabes qué dice en cuanto a esto? Que cuando un hombre da carta de divorcio a una mujer, la está obligando o la está sometiendo a hacer dos cosas en ese tiempo. O a ser prostituta, o a tener que casarse con otro, con otra persona, y entonces sí es un adulterio. Y él pone una regla allí y dice, únicamente si hay fornicación, entonces puede divorciarse. El asunto no era esto del divorcio, si sí o si no, o por qué. Era porque estaba siendo degradada la mujer, porque sus derechos no estaban correctos junto con el otro personaje. Así que esto fue una explosión cuando él enseña esto. Los juramentos. Yo no sé si ustedes son de las personas que dice, te juro por, ya va, déjame tocar madera. O no, ya va aquí, por si acaso. ¿Qué dice Jesús de los juramentos? No jures. Sé lo suficientemente honesto para que tu palabra, oye, tu palabra sea sí o tu palabra sea no. Que la gente, si tú le dices, voy a hacerlo, lo hagas. Si tú le dices, no voy a hacerlo, no lo hagas. Tienes que ser suficientemente honesto para que tú no tengas que orar, porque no hay nada que tú puedas hacer para cambiar las cosas, pero tú puedes, tu palabra es importante. La venganza. Como yo he oído, la venganza se come en un plato frío. ¿Ustedes han oído eso? La venganza es dulce. Ay, Señor, perdónanos. ¿Qué dijo Jesús de la venganza? Emmanuel se ríe. ¿Qué dijo Jesús de la venganza? ¿No se acuerdan? Dice que si alguien te hiere en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Emmanuel, pon la mejilla izquierda. Y no termina ahí. Él dice que ames a tu enemigo. De hecho, dice que si tú únicamente amas al que te ama, ¿De qué vale? De nada. Pero si tú amas al que no te ama, entonces estás enseñando el reino de los cielos. De la oración dice, habla con el Padre, búscalo siempre, sin desmayar, no cuando tú necesites. Dice siempre y sin desmayar. Del ayuno, yo no sé si ustedes ayunan, pero hay gente que a veces ayuna para llegar al Padre, pedir, tener una petición delante de Él y dice, ay, estoy en ayuno, estoy en ayuno. No, el Señor dice, guárdatelo. Es más, que te veas mejor cuando estás ayunando. De nuestras riquezas, donde está tus riquezas, está tu corazón. De lo que hay en él, usted va a hablar. De lo que está en tu corazón. Me gusta esta. El afán y la ansiedad. ¿Cuánta depresión oímos nosotros cada día? Estoy deprimido, estamos ansiosos, estoy afanoso. El Señor nos dice que busque el reino de Dios y que todas las cosas vienen por. De hecho, dice, no te preocupes cómo te vas a vestir, no te preocupes qué vas a comer, nada de eso. Él sabe todo lo que tú necesitas. Tú solo busca de Él, que Él te va a suplir. ¿Ustedes creen eso? Juzgar a los demás. Si tú juzgas, recuérdate que tú también vas a ser juzgado. Y dice más, quítate el pedacito de paja que tienes en el ojo. No, quítate la viga que tienes en el ojo antes de juzgar a los demás. Por sus frutos los conoceréis. Cualquier maestro, cualquier persona que te enseñe, no es lo bonito que hable, lo impactante que hable, por su fruto. ¿Qué hace? ¿Lo está haciendo bien? ¿Está cumpliendo esto? Y ahí Jesús está enseñando todo sobre la ley. Pero no quedando ahí nada más, Él dice, pues tal vez esta gente tiene un poquito de duda. Y va al, podemos leer entonces capítulo 8 y 9, donde el Señor hace algo espectacular. Les demuestra su autoridad divina. Entonces utiliza las enfermedades, los demonios y todo lo sobrenatural, hasta la tierra, la utiliza para hacer cosas impactantes. Cada uno de esos mensajes que ustedes vean ahí, o cada uno de esos milagros que vean ahí, es la credencial de nuestro Señor Jesús, su credencial de divinidad. Él no pertenece a ningún concilio, no pertenece a ninguna asociación. Él tiene autoridad del cielo, autoridad del Padre. Por eso es que ahí en Mateo 8 y 9 ustedes van a ver esas credenciales. Les animo a que las vean, porque ahí van a ver a un Jesús que sana, un Jesús que en el medio de todas las enfermedades que usted pueda nombrar, porque había mucha tierra, había mucha contaminación, lo que sea que usted diga de enfermedad había ahí. Y Jesús sanaba, y no sanaba poniendo la mano y pasaban 3 meses, instantáneo. Hasta restauraba órganos en sus sanidades. Hasta resucitó gente. Increíble. Jesús le habló a la tempestad y le dijo, calla. Y tenía tanto poder, no solo que le dijo eso a la tempestad, sino ¿sabes qué hizo? Caminó sobre el agua para enseñarnos todo su poder. Le dijo a las personas que estaban endemoniadas, espíritu, sal de él. Y tenía que obedecer porque tenía la autoridad del Padre. Así que les he presentado todas las cosas que Jesús enseñó y que hizo, que le da la autoridad a Él para enseñarnos a nosotros. Pero ustedes deciden si le quieren seguir, si le quieren creer o no le quieren creer. Si usted cree en Jesús, si aún no lo ha hecho, tiene que venir algo en sus vidas que se llama arrepentimiento, no sentimiento de culpa, arrepentimiento. Y eso solo pasa porque el Espíritu Santo lo permite. Y si usted se arrepiente y entrega su corazón a Jesús, entonces dice que ese Espíritu Santo vivirá con ustedes y les enseñará de todas estas cosas que yo les acabo de hablar. Pero en el tiempo que Jesús estaba, seguía caminando por cada una de estas aldeas y seguía sanando y seguía haciendo prodigios. Pero llegó un momento que vio que había mucha gente y tenía mucha compasión porque había muchos enfermos, mucha gente desesperada. Y dice que los vio como ovejas sin pastor. Y la palabra dice que el Señor dijo: es mucha la mies y los obreros son pocos. Al seguir el Señor enseñando a toda esta gente, ustedes van a ver mensajes ilustrados. Mensajes ilustrados que ustedes los van a conocer con esta palabra, que son parábolas. Yo puedo agarrar una parábola y presentarla aquí como un drama, y es un mensaje ilustrado, y el Señor ahí se las tiene. Verán parábolas como el sembrador, el buen pastor, el buen samaritano, trigo y cizaña, hijo pródigo, grano de mostaza y muchos más dramas ilustrados para apoyar la enseñanza que empezó en el capítulo 5. Concluyo con lo siguiente, mis amados hermanos, le dije al revés, 5 puntos que yo tomé de esto que acabo de exponerles y que es lo que el Señor me deja de instructivos. 1, la mies es mucha, los obreros son pocos y ustedes son parte de lo que el Señor quiere utilizar para sembrar esa mies. Usted va a encontrar para cosechar esa mies. Está en Mateo 9, 35 al 38. También van a encontrar este gran mandamiento que Él dejó. Mateo 22, 37. Dice el Señor: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor quiere todo de nosotros, no un pedacito, no el domingo, no el miércoles, no el viernes, siempre. Él te quiere todo o toda. Tú eres su propiedad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. ¿Cómo tú te amas? ¿Tú te harías daño? ¿Tú te lastimarías? Ama a la persona de al lado de igual manera que tú te amas a ti. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 14. Voy ahí ahora. Y por último, te dice esto. Con todo esto que yo te he dicho, es lo que quiere que hagas, es lo que siempre yo te digo, que vayas, hagas discípulo por todas las naciones, que lo bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sobre todo, la última parte que está ahí y yo acabo de hacer como Él me lo ha dicho, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os mando, se los acabo de enseñar. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 22. Si me pones la anterior, por favor, que habla sobre la sal de la tierra. Él, empezando este capítulo 5, les dice que ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Si usted no le echa a su comida sal, usted va a decir, como dice mi esposo, ¿sabe? ¿Cómo que tú dices? A cartón. O no, los puertorriqueños dicen otra palabra. No es que está insípida, usted es soso. Está soso. ¿Usted se imagina ir por su vida y que usted sea un soso? Nada. Un soso. O peor aún. Exacto. Ni aquí ni allá. Que no brille. Y usted, el Señor, le ha dicho que es la luz del mundo. O que si usted ha aceptado esta palabra y usted ha recibido al Señor, usted no haga nada con esta palabra. ¿Qué hace con esa luz? Yo necesito que Germán, Jamie y mi amado Raymond vengan por aquí. Yo traje aquí esto, que son unas velitas. Se los traje para que ustedes reciban uno. No sé si hay para todos, creo, no estoy seguro. Usted va a agarrar uno. A lo mejor hay más. Pero les voy a decir esto. Pónganlo en un sitio donde usted lo vea y se recuerde que usted es la luz del mundo. Donde usted, la luz del mundo, lo que significa es que tiene que hablar de Jesús. Es que no importa lo que pase, usted lo representa a Él. Usted tiene que brillar, ¿sabes por qué? Porque cuando tú dices soy cristiano, la gente, no va a decir, ay, mira a Mili lo que está haciendo. Ay, qué bochorno, como a ella se le ocurre. No, la gente va a decir, ¿y eso qué es cristiana? ¿Y tú sabes qué pasa con eso? Que cada vez que tú permites que alguien diga, y eso que es cristiana, y es por algo que tú estás haciendo mal, eso es juicio sobre ti. Así que por favor, utilice su velita. Esto no tiene ningún poder, esto no tiene ninguna simbología mística, no. Es simplemente para recordarle a usted que el Señor sigue llamándolo como obrero para su mies. Que usted sigue siendo, mire, visto por todo el mundo, por sus familiares, sus amigos y sus enemigos. Que ustedes son los únicos que, si el Señor los utiliza, pueden hacer una transformación de este mundo. Porque a ustedes se les ha escogido para esto. Y solo va a pasar si usted y usted lo cree. Si no lo cree, esta luz no sirve para nada. Y el Señor entonces lo que hizo y dijo, lo dijo en vano. Amado Dios, yo he cumplido lo que me dijiste. He entregado tu palabra, Señor, sencilla, simple, para niños, lo más, Señor, fácil de digerir, se las he dado a tu pueblo, esperando y confiando que no sean ellos que hagan, sino que seas tú que haga en ellos, Señor. Que tu palabra, así como dices, Señor, transforme cada corazón, no para el bien de nosotros, ni en nuestra autificación, ni nuestro beneficio, sino para el que nos ve, Señor. Para que entonces nuestro mundo, Señor, pueda ser transformado y tu venida sea más pronto. Porque queremos verte, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Queremos estar salados. Salados, Señor, para ti. Queremos brillar para ti. Señor, para tu gloria y tu honra, que tus hijos, Señor, reciban esta palabra, la pongan en funcionamiento, Señor, para poderte dar la gloria. Si usted no conoce al Señor y Él le ha tocado en su corazón, yo le pido que usted cierre sus ojos y entonces vamos a hacer una oración. Esta oración en realidad no va a tener valor si usted no cree en Él. Si usted no le cree a Él, si no le cree, usted la va a decir y la va a decir únicamente con su boca. Pero para que esta oración sea verdadera, tiene que creerla en su corazón. Amado Dios, estamos delante de tu presencia que no nunca se aparta de nosotros. Siempre nos miras. Te entrego mi vida. Te creo, Señor, lo que has dicho. Creo que me llamaste para este tiempo. Perdona, Señor, mis pecados. Señor, cúbreme con tu sangre y hazme, Señor, justo por ti. Escribe mi libro, mi nombre en el libro de la vida. Señor, y ayúdame a continuar llevando tu palabra, Señor, porque quiero verte pronto. En tu nombre maravilloso, Jesús, dejo a cada uno de mis hermanos y entrego mi palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, que Él pueda ser tan real en ustedes como cada cosa que ustedes ven. Gracias, Señor.
Y es que, amada iglesia, el título del mensaje es Cosas Mayores. Esa es la palabra que Dios puso en el corazón de mi esposa para ustedes. Cosas Mayores. Y esto me tiene que llevar directamente a Juan capítulo 14, versículo 12. Cuando Jesús le dice a sus discípulos algo que impactó mi corazón mientras estudiaba en estos días los evangelios. Y es la realidad de que Jesús era un rabino, Jesús era un maestro. Él traía enseñanzas a la iglesia, mis amados. Él traía, perdón, enseñanzas a sus discípulos. Él sacó tiempo con ellos, caminó con ellos en sus momentos de duda y dificultad. Él estuvo al lado de ellos, incluso hizo milagros y prodigios para que ellos pudieran ver, pudieran apreciar la realidad de Cristo, iglesia. Y realmente la palabra que aparece ahí en Juan 14, 12, cuando Él le dice, en mi nombre haréis cosas mayores. Amado, y los que conocemos lo que es la pedagogía, la enseñanza, entendemos que cuando un alumno de nosotros no sobrepasa en algún principio, alguna enseñanza, algún ministerio en el cual ha sido encomendado algún don, se nos infla el pecho. A los que verdaderamente amamos lo que es la vocación de la enseñanza, cuando vemos que uno de nuestros discípulos avanza, nos gozamos y nos alegramos de todo corazón. Cuanto más Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Maestro por excelencia, dijo, en mi nombre haréis cosas mayores, iglesia. Y esa palabra llega a nuestros tiempos, llega en este momento donde es tiempo de hacer cosas mayores. Estamos llamados a ganar vidas para Cristo. Vemos que dicen, id y hacer discípulos, id a las naciones. Amado, tu nación no es que salgas de viaje y si vas a las misiones, gloria a Dios por eso, si Dios te llama. Pero amado, en tu casa, con tu pareja, tu vecino, la comunidad, el lugar donde te mueves y interactúas, amado, ese es el mundo en el cual Dios te ha puesto para que tú hagas cosas mayores, para que alcances vidas para Cristo, para que modeles a Jesús. Esta serie es titulada Siguiendo los Pasos de Jesús. Y uno de los requisitos para poder seguir los pasos del Maestro es seguir sus enseñanzas, seguir el modelo de Jesús, su accionar, cómo Él interactuaba, su compasión, su amor y su misericordia, que siendo el Hijo de Dios y pudiendo estar sentado en su trono, no tuvo a qué aferrarse y caminó y estuvo entre nosotros y fue humillado, amado, hasta la crucifixión, hasta la peor muerte que puede recibir una persona que ha cometido un delito, que ha cometido una falta, un criminal. Jesús tomó la posición de un criminal por nuestros pecados, amado, sin tener culpa, y nos trajo salvación y vida eterna. Pues somos llamados a llevar su santo evangelio, amado. La obra vicaria en la cruz no es un acto simple, un simple acto, sino que es la salvación y la vida eterna para este mundo perdido. Y nosotros somos luz. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad y somos la sal que le da sazón en este mundo. Amada iglesia, mi invitación es a que te aferres más a Jesús, a que modeles al Cristo de la gloria, a que hagas la diferencia a favor del evangelio de Jesucristo. Te invito a que hagas cosas mayores, iglesia. Amén. Nos gozamos en el Señor. Hoy es primer domingo de mes y acostumbramos a lo que es Santa Cena. Pero no sin antes, quiero hacer una oración por los enfermos. Iglesia, hay mucha enfermedad, hay mucho momento complicado de salud. Y recibí una noticia de un familiar de nuestro hermano Raymond, que estaba convaleciendo, pasó un momento un stroke. Él, su nombre es Jeffrey. Así que vamos a orar por él y vamos a orar por las enfermedades que aquejan a la iglesia y por las enfermedades que aquejan este mundo, amado. Y a ti que me estás viendo a través de esta plataforma, si tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, inclina tu rostro en este momento, que vamos a orar por sanidad. Isaías 53 dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Señor, que tu sanidad, primeramente la sanidad divina, entre los corazones, entre las emociones de cada cual, las depresiones, las condiciones mentales, las condiciones físicas, Señor, que puedan estar aquejando a tu pueblo, Señor, las presentamos ante ti, el te entró la gracia. Y a Jeffrey, Dios, levántalo, Señor, en este momento, Señor, que se pueda dar testimonio, Señor, que tú eres un Dios que todavía restaure, Señor. Eso es algo mayor por lo que estamos pidiendo. Y tú dijiste, Jesús, en Juan 14, 12, que en tu nombre, en mi nombre, dijiste, Jesús, haré cosas mayores, Señor. Que tu sanidad divina, Señor, entre a cada vida que lo necesite, Señor. Y la sanidad física en tu perfecta y agradable voluntad, Señor, que así se cumpla mediante precisamente tu voluntad, mi Jesús. Amén, amén y amén. En la oración que hizo Namar de reconciliación y de aceptar a Cristo, si alguno de los aquí presentes...